Mi presentación empieza un poco desde donde se quedó la maestra Ángela, de cómo hacer nuestra búsqueda. Lo primero, bueno, vamos a abordar qué es la búsqueda, qué es la estrategia de búsqueda, y vamos a llegar finalmente a lo importante, lo que son los recursos electrónicos que están disponibles en la UNAM sobre el área de género. Para hacer una búsqueda, igual todos nos hemos enfrentado, todos lo hemos vivido, ya sea como estudiante, profesor, investigador, siempre nos tenemos que hacer una serie de preguntas, ¿no? Y son las básicas, nos tenemos que hacer miles de preguntas, porque realmente hacer una investigación o hacer un ejercicio, un trabajo, pues requiere de contestar muchas preguntas. Entonces, las básicas, bueno, ¿qué quiero buscar? ¿Cómo lo voy a buscar? ¿Dónde? ¿Cuándo voy a buscar esta información? O el cuándo aplica, en qué épocas, qué periodos son los que vamos a estar buscando. De ahí, pues viene lo que vendría siendo la estrategia de búsqueda. Una vez que hayamos definido los términos, las palabras, la región geográfica, que tengamos presente exactamente qué es lo que vamos a buscar, porque no nada más es decir vamos a buscar violencia en niños, o sea, ponemos la palabra violencia en niños como lo hizo el ejercicio de la maestra, lo vamos a ver en un par de ejemplos que traemos, pues nos van a salir miles de registros y realmente de esos ni el 10% van a servirnos para nuestra búsqueda o para nuestra investigación. ¿En qué consiste la estrategia de búsqueda? Bueno, una estrategia, pues es importante armarla, desarrollarla, pero en función a las herramientas que vamos a utilizar. Estas herramientas, ahorita las vamos a ver, son, ¿cuáles son las principales? Las principales herramientas. Inicialmente, y bueno, vayamos a los investigadores de antaño, lo que decíamos, antes nos íbamos a la biblioteca, nos aventábamos 2 horas primero buscando en el catálogo de fichitas. Los investigadores tenían herramientas muy importantes, muy valiosas, que eran los tesauros, todavía existen, ahorita vamos a ver uno de ellos, y también los índices y resúmenes. Los índices y resúmenes son el antecedente de las bases de datos. Antes, nuestros investigadores, o nuestros profesores, para hacer una búsqueda y no aventarse 2 horas o 3 horas en un catálogo de fichitas, donde generalmente no encontraban lo que necesitaban, utilizaban estas herramientas, digamos los más conocidos, Sociological Abstract en nuestra área, Chemical Abstract, Medline o el Index Medicus, perdón, el Index Medicus, son bases de datos en formato impreso que nos ayudaban a buscar por tema, por autor, pero teníamos que agarrar un volumen, un fascículo para hacer una búsqueda diferente. Sin embargo, bueno, buscábamos género, buscábamos violencia, buscábamos familia, pues nos aparecía todo el listado, la referencia a los artículos que hablaban sobre ese tema. Al hablar ahora de bases de datos, es mucho más sencillo porque ponemos la palabra violencia y nos va a remitir a todas las a toda la terminología que existe. Este es un tesauro, es la base de datos Gender Studies Database del proveedor EBSCO. Y en este caso, por ejemplo, usamos el índice de términos, para buscar, incluimos la palabra violencia y de ahí nos va a derivar todas las variaciones que existen. Una de las recomendaciones que nosotros hacemos y que decía la maestra Ángela hace unos momentos, es que debemos ir de lo general a lo particular y cuando no encontramos nada, hacerlo a la inversa, de lo particular a lo general. Generalmente, en nuestros términos, por ejemplo, violencia, estamos viendo que en esta base de datos existen 7.053 registros. Pero si yo quiero violencia y abuso, pues ya me dice, bueno, hay uno, violencia y crimen en las escuelas, hay un registro. Entonces podemos ir haciendo la combinación de términos de los que están apareciendo en esta base de datos y sería bueno, por eso ahorita que la maestra Ángela mostraba su registro, veíamos que aparecía el título, en la fuente, el autor y las palabras. Siempre que no encontremos algo o que encontremos términos relacionados, desde ahí, desde estos términos secundarios que están apareciendo por accidente, y por eso decimos que muchas veces la investigación es producto de los accidentes, es que cuando abrimos un registro que a lo mejor no habla de mi tema, pero tiene las palabras que podrían guiar la investigación, podemos tomarlos y hacer la búsqueda, y a lo mejor no nos sale al 100% lo que queremos, pero nos está acercando un poco más a los resultados que estamos buscando. Entonces es importante irnos de lo general cuando empezamos violencia y demás. Aquí está, por ejemplo, el ejercicio en esta misma base de datos. Bueno, ¿cómo se dice niño? Bueno, se dice boy. Bueno, pues no solo boy, sino también se dice child o este, no puse el otro. Todas las variaciones. ¿Cómo lo podemos hacer? Ok, existe boy. La maestra Ángela usó el truncador de interrogación. En las bases de datos internacionales generalmente se usa el asterisco. Podemos utilizar, ahorita vamos a entrar a esa parte de los operadores booleanos, el AND OR NOT. Podemos usar los símbolos de asociación, como es el paréntesis. Y dependiendo del campo, que es lo que la maestra les estaba demostrando en su ejercicio, vamos a recuperar, por ejemplo, voy 13.000 registros. Bueno, buscar en 13.000 registros que hablan sobre niños, aunque la base de datos sea especializada, pues es un universo de información que no vamos a poder analizar. Ok, entonces nos vamos boy and violencia. Bueno, niño, child, ok. ¿Cómo podemos incluir estas dos palabras? Bueno, podemos usar el child or boy and violencia, si ese es mi término. Y por ejemplo, registros, 6.400 en esta base de datos de Wendell Studies. Pero si restringo a lo que está en texto completo, la misma herramienta que tiene la base IRECIR, pues ya me lo reduce a 1.177 registros. Este universo es un poquito más tratable, aunque sigue siendo demasiada información. Entonces podemos seguir metiendo términos y limitando por campos, por periodos, y la información pues va a ser más exacta. Por ejemplo, gay or lesbian, y en los tres campos, gay or lesbian or homosexual, and family, and parent, estamos usando el asterisco en todas las palabras. Y ahorita vamos a ver cuál es la razón de ser del asterisco. Ok, 2.994 registros haciendo esta combinación, esta estrategia. En full text tenemos 528, solo la sexta parte de estos registros, pero esta base de datos nos da una ayuda adicional. Me dice, como tenemos suscripciones en formato impreso con este proveedor EBSCO, y ellos cruzaron las colecciones de la UNAM con sus registros, me dicen, de estos 2.994 registros, dos están en tus bibliotecas. Entonces, cuando aparece la opción local o holding, nos está indicando que ese registro, si no está en texto completo o es muy complicado de localizar en mi biblioteca, me puede decir en qué otra biblioteca está disponible ese registro. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que cuidar también dentro de nuestra estrategia de búsqueda? Las palabras. Las palabras son muy importantes porque nosotros decimos o pensamos que niño generalmente se dice boy en inglés, cuando existe una variación enorme sobre una misma palabra. En el caso de las bases de datos locales, en el caso de IRECIR, estamos usando términos en español, pero en las bases de datos internacionales todos los términos van a ir en inglés. Entonces debemos de usar, y eso era la intención de mostrarles los tesauros, porque los tesauros, a lo mejor nosotros tenemos la idea cómo se escribe la palabra violencia, ok, pero violencia no es violenci o violence, sino tenemos que saber cómo se escribe correctamente o saber cómo utilizar las herramientas de truncación para poder sustituir estos términos que generalmente significan lo mismo o pueden significar lo contrario, ¿no? Entonces las palabras son muy importantes. Por ejemplo, adolescente es adolescent, adolescente en español, adolescent en inglés, y childhood vendría siendo otro término relacionado. Entonces hay que tener cuidado, los operadores, ya decíamos, qué significa and, qué significa or, qué significa not. Y por ejemplo, los signos de truncación, decía la maestra en de interrogación, en Aleph, en todas las bases de datos de la UNAM, vamos a usar interrogación. Pero en las de internacionales vamos a usar el asterisco. Por ejemplo, y eso es curioso, si nosotros buscamos la palabra hombre o mujer, que funciona igual, woman o woman, woman o woman, para evitar escribir dos veces la palabra man o men, entonces ponemos el asterisco entre estas dos, bueno, en la letra que vamos a sustituir o que es la que se repite, y nos va a buscar indistintamente como man o como men. Entonces es importante también saber que existen estas herramientas. En el caso, si la ponemos al final de, del término neurol, ¿qué nos va a buscar? Neurology, neurol, todas las variaciones que van con la raíz neurología, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, en el caso de AND, ¿cómo nos va a buscar? Nos va a buscar, búscame en el grupo A la palabra B, y entonces nos va a recuperar solamente un segmento. Es decir, nos va a quitar todo lo que no esté relacionado con el tema, por ejemplo, de adolescentes o child. ¿Qué bases de datos tenemos en la UNAM? Espero que les sirva un poco toda esta gran explicación de cómo hacer una búsqueda. Ya lo habíamos visto con la maestra. Es muy importante, porque si nosotros nos metemos a las bases de datos sin definir o sin tener clara una estrategia de búsqueda, nuestros resultados, y lo han vivido en muchas ocasiones, y generalmente por eso decimos, o dicen nuestros usuarios, el recurso no sirve. Hay dos razones: la primera, porque no encuentro nada, y la segunda, porque cuando dice que es texto completo, no está el texto completo. Entonces ahorita vamos a ir al segundo problema. El primero es que cuando no encuentro nada es porque generalmente algo está mal escrito o algo está mal hecho en mi búsqueda. Para saber si puedo obtener mucha o poca información, hay que definir qué bases de datos vamos a tener. La UNAM suscribe 160 bases de datos. Obvio, ahorita vamos a ver cuántas son de género, no todas son sobre el tema de ciencias sociales o género. Entonces, tenemos bases de datos referenciales, es decir, únicamente el registro bibliográfico, y tenemos que ir a buscar posteriormente el texto completo o el artículo en formato impreso, y después tenemos bases de datos que sí vienen con el texto incluido, pero no todo. Aguas, ¿eh? Las bases de datos no, que son en texto completo, no todo lo traen en ese formato. Pero también debemos de tener cuidado, porque tenemos bases de datos generales, ahorita vamos a hacer, a ver, una lista pequeña, tenemos bases de datos relacionadas a nuestros temas, y tenemos las que son especializadas, las que efectivamente son sobre mi tema. Tenemos bases de datos locales, regionales e internacionales. Entonces tenemos que ir seleccionando cuáles de ellas son las que nos van a ayudar en nuestra búsqueda. Por ejemplo, las especializadas, las que son sobre mi tema. Tenemos Family and Society Studies, Gender Studies, Gender Watch, Géneros, Left Index, Site Info, Sociological Abstract. Serían como que las bases de datos más apegadas o que tratan los temas de forma más explícita para su área. Las que están relacionadas, y por ejemplo no lo traen en el tema, Academic Research Library, Academic Search Complete, Business Source, Clase, Informex, Infolatina, Scopus, el Social Science Full Text y Web of Knowledge. Por ejemplo, de estas especializadas, Family y Gender Studies son referenciales. Gender Watch tiene algunas revistas en texto completo. Géneros, bueno, ahorita vamos a hablar de ellas. Left Index es referencial, igual que PsychInfo y Sociological Abstract. Solamente de todas estas enlistadas, una es en texto completo. De las relacionadas, por ejemplo, el Academic, los dos Academic y el Business, Infolatina, Informe, son en texto completo. Y por ejemplo, la última, Web of Knowledge, es una base de datos multidisciplinaria. Es general, donde podemos encontrar mucha información buena, pero no necesariamente todo lo que requiere. Entonces tenemos que ir brincando de base en base. Ese es el problema que tenemos ahorita. Y por ejemplo, entramos nuevamente a esta misma base de datos. Ahí arribita dice Library Holdings, es la instrucción que les decía, que nos lleva a cuando el artículo está en alguna de las bibliotecas de la UNAM. ¿Qué más tenemos? Nuestra fuente principal, o donde vamos a hacer la búsqueda inicialmente, es la base de datos. Después de tener la base de datos, cuando no recupero los artículos en texto completo, pues tengo que ir a buscar dónde se encuentran esos artículos, esas revistas. O también podemos hacer búsqueda dentro de los sitios de los editores. Los editores que la UNAM está suscribiendo, y aguas, aquí viene el problema. Cuando nosotros nos metemos a Cambridge, al editor Cambridge, que tiene 250 revistas en texto completo de 1997 a la fecha, tres, por ejemplo, son especializadas en género. Este mismo editor, que no suscribimos sus libros, tiene 11.734 libros y 46 son del tema. Elsevier, 2.500 revistas, 20 de esas revistas son especializadas en el tema. Tampoco suscribimos los libros de Elsevier, apenas empezaron a comprar algunos, pero son de economía. Oxford, 250 revistas, 5.000 libros. De aquí solamente se ha comprado la parte de filología. Hay algunos libros que tenemos acceso. Springer, aquí es la buena noticia. Springer, 2.600 revistas. No podemos ver las 2.600 revistas. De esas 2.600, solo 4 hablan del tema. Las 4 las tenemos suscritas. Pero las demás, por ejemplo, de esas 2.600, la UNAM solo suscribe 800 títulos. Y es ahí donde el usuario llega a la frustración. Se pone a hacer su búsqueda en el sitio Springer, encuentra 100 artículos y de los 100 artículos solo 10 están en texto completo y los otros 90, y de esos 95 son hiperurgentes, no están en texto completo. ¿Qué dice el usuario? No sirve el sistema. Pero ahí es donde vienen las soluciones que les voy a dar un poquito más adelante. ¿Qué sucede? La UNAM suscribe algunos títulos de revistas y algunos años. Generalmente vamos del 97 a la fecha. Cuando son artículos anteriores a 1997, es muy complicado que tengamos suscripción a ese recurso electrónico. Es muy complicado. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, hay que dar el siguiente paso en la cadena de la búsqueda, ¿no? Ok, entonces el sistema sí sirve, pero no tenemos suscripción a ese año o a esa revista en particular. Si no está el libro o la revista con suscripción vigente, aquí está otra solución. La UNAM, pues es la universidad más grande del país, es la colección de recursos impresos y electrónicos más grande del país, por ejemplo. En LibroUNAM, por ejemplo, vamos a encontrar 2.600 títulos que hablan sobre género o sus temas, y de los cuales 35 están en formato electrónico. En Selinam vamos a encontrar 60 revistas que hablan sobre el tema y 16 de ellas ya están en formato electrónico. Si no la encuentro en estos libros, que son las 140 bibliotecas de la UNAM, que son las 140 hemerotecas, entonces, bueno, tenemos más de 8.000 revistas, son los recursos que tiene la UNAM, que está suscribiendo en este año, en 2011, 8.000 revistas impresas, 18.000 revistas electrónicas. Tenemos más de 6 millones de volúmenes, que es un millón de libros, pero son 6 millones de volúmenes impresos, y adquiere más de 10.000 libros electrónicos. Lo que se me olvidó es, en el caso de Springer estamos comprando casi su colección completa de 2005 a la fecha. ¿Cuál es el problema? Springer es uno de los editores especializados en ingenierías, matemáticas, ciencias duras. Entonces, ciencias sociales tiene así, obvio, en género vamos a encontrar, creo que eran como 5 los títulos que libros, hay 31 en stream, libros en texto completo, 31. Pero esos 31 no los suscribimos nosotros. Vamos a encontrar a lo mejor en ingeniería, en ciencias de la tierra, algo sobre género, y vamos a tener acceso a esos textos completos. pero los que son especializados en nuestra área no los hemos suscrito aún. Entonces estamos en ese proceso y necesitamos pues de muchos apoyos, porque estos libros, la parte de libros electrónicos, se está comprando con los recursos de las bibliotecas. Todo lo que son revistas electrónicas hasta 2010 se estaba comprando con recursos de la Dirección General de Bibliotecas, que a fin de cuentas vienen de sus recursos. Pero para 2011 el proyecto es hacer una migración de títulos impresos a electrónicos, donde obviamente se van a tomar esos recursos de revistas de las bibliotecas para seguir suscribiendo el formato electrónico. O sea, su revista impresa, en el caso de Cambridge y de Oxford, que son los ejemplos que tenemos, desaparecieron sus formatos impresos, pero les estamos garantizando el acceso electrónico perpetuo y desde 1997 a la fecha a toda la colección Cambridge, 250 títulos, y a toda la colección Oxford. En el caso de Elsevier, también tenemos garantizado el acceso electrónico a esos 20 títulos porque a través del Consorcio Nacional de Información que está organizando el CONACYT, ya la UNAM cuenta con acceso a los 2.500 títulos. Entonces, ahorita vamos a entrar al otro detalle. Bien, si no encuentro en el formato electrónico y en las colecciones impresas de la UNAM mi documento, ¿qué sigue? Ok, el usuario no se debe desesperar. En algún momento vamos a poder localizar su información. Existe el préstamo interbibliotecario. Tenemos bibliotecas afines, por ejemplo, en las internas estamos pidiendo psicología, medicina, ciencias políticas, Cuautitlán. Todas las bibliotecas de la UNAM tienen el compromiso de prestarse los materiales. Obvio, hay una cartita previa, pero tienen el compromiso. Tenemos que hacer el mismo convenio con bibliotecas externas y no solo locales, por ejemplo, Colmex, UDG, la Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, por citar las más conocidas o las con las que más trato tenemos. Ellos también, por ejemplo, Colmex tiene mucha información y supongo que se prestan mucho con ustedes. Entonces, ese es el siguiente salto. Si no está en la UNAM, alguien en México puede tenerlo. Y la reflexión principal es, en ninguna parte del mundo va a haber una biblioteca que tenga todo lo que necesita. Y eso lo hemos vivido todos en todas las bibliotecas. Entonces, aguas. Ninguna biblioteca, ahorita vamos a ver un par de ejemplos, tiene todo lo que necesita. Entonces, ¿cuál es la solución? Hacernos de los recursos de las otras bibliotecas. Nosotros podemos hacer o solicitar estos documentos a través de nuestra biblioteca o si tenemos el acercamiento a esa biblioteca directamente con esa biblioteca. Bien, si no tengo el préstamo interbibliotecario, hay dos opciones. La penúltima es comprar el documento. ¿Cómo compro el documento? Hay dos opciones. Uno, se lo puedo pedir a mi biblioteca y que la biblioteca se lo pida a la DGB, o directamente la biblioteca lo puede comprar a una agencia que se dedica a la venta de material bibliográfico. Aguas, dice comprar. Entonces, si la biblioteca o el instituto tiene el apoyo para la compra de documentos, pues al investigador le puede salir gratis. Pero si la biblioteca o el instituto no tiene ese recurso, el usuario va a ser el que tiene que patrocinarse su documento. Los documentos cuestan entre 300 y 500 pesos dependiendo de las páginas y del tiempo de entrega. Entonces, ahí está la opción. ¿Cuáles son estas agencias? Básicamente como bibliotecas tenemos la British Library o la Library of Congress, que son las principales. Y bueno, todos hemos hablado de British Library. Es una de las bibliotecas más completas del mundo. Pero aún así no tiene todo, entonces no vamos a poder recuperar todos nuestros materiales de forma rápida y de forma específica. Tenemos otros proveedores, empresas que se dedican a ellos, Sisti, Lindahol, OCLC, el mismo PubMed, la empresa UNI que ha microfilmado muchos de estos documentos. Bien, ahí está una de las soluciones más rápidas. Si no lo encuentro, ok, lo pido inmediatamente como documento. Y generalmente en 2 o 3 días, con esto de la transferencia electrónica de documentos, es más rápido. Ok, si no lo puedo obtener aún así, hay una última opción. Bueno, esta es la página de British, ahí dice que tiene acceso a más de 20.000 revistas. Y bueno, no solamente son revistas, libros, patentes, manuscritos, lo que ustedes necesiten. ¿Cuáles son las otras? Irnos directamente a los sitios de los editores. Oxford, Cambridge, son los que ya les había citado, NetLibrary para libros, Elsevier. Podemos comprarlos nosotros directamente, estos documentos, cuando, por ejemplo, yo no tengo suscripción a este artículo, aunque es 2007 y es del editor Elsevier, y ahí dice que, no es cierto, entré desde mi casa. No estoy como una, no tengo suscripción al artículo, me sirve, me interesa y me urge. Opción, ahí dice compra, purchase. Pero ¿qué necesitamos? Una linda y preciosa tarjeta de crédito. 31.50 es un precio muy caro, por $12, por 12 pesos mexicanos estamos hablando de casi 400, 450 pesos. Es lo que cuesta un documento si yo lo quiero comprar. Si yo le doy clic ahí, meto mi tarjetita, en 2 minutos tengo el PDF, así de rápido. Pero obvio, esto ya implica que el usuario final sea el que compre el documento, ya no interviene la biblioteca. ¿Cuál es la última opción? Ya de verdad, ya no hay más, pero quiero ese documento. Y es que así sucede en la investigación, el documento es necesario para la investigación. Bueno, agarré un ejemplo de X revista, Annals of Botany. Si no puedo comprarlo, si no me alcanza para comprarlo, si la biblioteca, lo que sea, la última opción es, y gracias a la tecnología, los autores de artículos se han incluido un correo de contacto. Entonces, cuando de verdad ya no hay otra opción, podemos, o si quiero empezar por ahí, porque tampoco es garantía que el investigador nos va a mandar el documento. O sea, existe el compromiso, digo, es para la academia, investigación, y lo que tú quieras. Puedo solicitárselo directamente al investigador, al autor del artículo. Hemos tenido muchos momentos felices. Entonces, los investigadores sí mandan la información. Hemos tenido suerte, pero no siempre. Entonces, tampoco vamos a decepcionarnos. O sea, si el investigador no lo mandó, no vaya a suceder como con la base de datos, no encontré nada, no sirve para nada. Entonces, es de persistencia. O sea, ustedes como investigadores, como estudiantes, como profesores, llevan años. Entonces, ¿por qué han llegado hasta donde están? Por la persistencia. Entonces, no se asusten porque no logramos localizar. Nosotros les podemos ayudar mucho. Ok, bueno, las conclusiones rápidas. En lo que ustedes las leen, yo les explico. Estos recursos electrónicos son gratuitos, ya lo dijo la maestra Ángela, son gratuitos para todos los universitarios, inscritos o trabajadores o profesores. Todos podemos hacer uso de ellos. Lo podemos hacer desde nuestra casa, desde cualquier servicio de internet, llámese televisión, llámese Infinitum, como el que ustedes compren, todos lo podemos consultar, siempre y cuando seamos trabajadores en activo y estudiantes registrados de posgrado, de licenciatura, incluso hasta los de bachillerato pueden hacer uso del recurso. ¿Cuál es la condición? Debemos de registrarnos. Una de dos, o vamos con nuestra biblioteca y que nos ayude al registro, o desde la misma página de la Dirección General de Bibliotecas existe un vínculo que dice registro de token. Entonces necesitamos nuestro número de cuenta, algunos datos personales, y por medio de correo electrónico nos van a regresar la contraseña. Nuestro password, y se los digo para que lo cuiden, nuestro password es nuestro número de cuenta o nuestro número de trabajador. El password es muy complicado, entonces va a llegar por correo, se genera automáticamente por un robot, y con eso nosotros tenemos garantizado entrar a las tesis digitales, a las bases de datos, a las revistas electrónicas y a los libros electrónicos. Sin restricción, sin problema, siempre y cuando cuidemos nuestra contraseña. Nuestra contraseña de recursos electrónicos va a ser como nuestro NIP del banco. ¿A quién se lo vamos a dar? A nadie. ¿Por qué? Porque va a suceder lo mismo. Si yo se lo doy a otro compañero, a otro usuario, y hace mal uso del recurso, suceden dos cosas. La primera, me bloquean mi cuenta. Yo como usuario que extraigo información desmedidamente, el servidor o el robot está vigilando y a cierto número de descargas corta la contraseña. Y en segundo, el editor puede detectar un mal uso de la UNAM y puede bloquear el acceso a toda la unidad. Entonces, no va a haber demanda, generalmente no hay demandas por parte de los editores a la UNAM, pero si hay un mal uso, bloquean el servicio, y ha sucedido. Entonces les pedimos que cuiden y guarden sus contraseñas, pero sí las usen. Pues muchas gracias por su atención.